El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Le damos una cordial bienvenida al programa Diálogos del Instituto de Chile. El Instituto de Chile fue reformado en el año 1982, concretamente por una ley que se promulgó el 15 de septiembre de ese año. Y como había sido fundado en 1964, en esa segunda evaluación se introdujeron algunos cambios. Agrupa, como ya lo hemos repetido varias veces, a 6 academias, de las cuales 2, la Academia de la Lengua y la Academia de la Historia, preexistían a la fundación del Instituto en el año 1964. Hoy día vamos a tener el placer y el privilegio de escuchar a Victoria Espinosa Santos, académica de la Academia Chilena de la Lengua, quien nos va a repasar algunos aspectos de su vida, su obra, sus inclinaciones y sus trabajos a futuro también, porque también damos una dimensión prospectiva a esta conversación. Así que, bienvenida.
Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un agrado conversar sobre temas de lingüística principalmente.
Y en unas ocasiones anteriores en que hemos podido hablar, hemos estudiado la evolución que tú tuviste. Podríamos ahora profundizar en eso. ¿Cómo es que una persona se llega a interesar por las cosas del lenguaje, como decía Julio Casares? Y repasar aspectos de tu evolución, de tu carrera, de tus trabajos. ¿Qué importancia tiene la vida profesional al lado de otros intereses? ¿Cómo se han desarrollado esas cosas?
Perfecto. La verdad es que siempre tuve yo en mente, en primer lugar, estudiar en la universidad. Soy de una época en que no era muy común que las mujeres pensaran en estudiar y en trabajar, ¿no? Más bien se pensaba en el matrimonio y en tener hijos. Pero siempre a mí en mi casa me educaron, y sobre todo mi mamá, sobre la importancia de la educación, de la profesión y de trabajar. Y me interesaban siempre las humanidades. Yo leía desde pequeña.
¿Cuál era el contexto familiar de que estamos hablando para que la gente que nos escucha muchas veces se pueden imaginar mejor cuando uno les relata cómo era la familia, qué lugar? Para algunos expertos de la psicología dinámica como Alfred Adler, por ejemplo, la posición que las personas ocupan en la serie de los hermanos es determinante en su vida futura.
Sí, la verdad es que...
¿Es cierto eso o no?
No sé realmente, nunca lo había pensado así, pero yo vengo de una familia de 9 hermanos.
¿Y ahí tú eras la número?
Yo soy justo la del medio, soy la número, 5 de...
Una familia de numerosa.
Sí, pues familia de esos tiempos y un poco familia de campo también. Si bien mi padre era agente viajero, mi madre se dedicaba a la casa, pero también mucho tiempo vivimos en el campo.
¿En qué parte?
La verdad es que en más de una localidad, en Pirque y también en algún tiempo más al sur. Y mi mamá era la que administraba todos los aspectos del campo mientras mi papá trabajaba afuera. Entonces, una madre muy muy distinta dedicada para su época, muy muy dedicada, con mucha autoridad. Eso lo hemos heredado casi todas las mujeres de
la familia. ¿Cuántas mujeres eran?
Dos hombres y 7 mujeres.
Ya.
7 mujeres.
La mayor era mujer.
Mujer la mayor y menor el hombre.
Ya, y las diferencias de edades eran
así, La menor diferencia creo que está entre mi hermana mayor y yo, que es 1 año 3 meses. Las otras diferencias son alrededor de 2 años, 3 años.
Y entonces el clima en la casa era como incentivador, diríamos, del trabajo intelectual, muchísimo. De la lectura, de la conversación.
Sí, eran tiempos también en que la hora de almuerzo era muy, digamos, muy importante, se compartía bastante, se conversaba. Y se discutía mucho las noticias, el acontecer. Entonces, eso incentivaba muchas veces a la lectura. Mi padre, además, era un amante del teatro y de la ópera. Es más, todos los domingos nosotros nos despertaba con ópera, muy temprano en la mañana. Pero por otro lado, él también participó muchas veces en los coros. Y recuerdo muy pequeña alguna que otra vez, porque esto tiene que haber sido cuando yo era muy pequeña, mi padre nos llevaba a ver sus actuaciones. En realidad él estaba en el coro, así es que se veía muy poco, no se veía, pero sí de ópera, sí. ¿No? La verdad es que en esos tiempos yo no quería mucho la ópera. Porque nos despertaba a las 8 de la mañana.
Ah, bueno, era un poco...
Día domingo.
Impuesto.
Sí, pero ese era el diario vivir. Mi madre siempre con su lectura, las noticias, el comentario, una mujer interesada en la política, a pesar de ser la doña de casa, digo, sí, claro. A pesar, ¿no?
No, es parte también. Bueno, y también en la sociabilidad, esa conversación de mesa.
Sí,
que
sí.
Que es el cultivo, digamos, de tantas formas de diálogo.
Sí, tan interesante. Además, eran espacios para educar y educarse.
Claro.
Sin que uno lo notara.
Y el colegio, que paralelamente tenía...
Sí.
¿Cómo era la vida? ¿Cuál colegio era? ¿Cómo?
Yo hice la verdad es que mis padres se trasladaron a Arica desde Santiago. Entonces yo hice mi enseñanza básica en un colegio que se llamaba Escuela Modelo. Tuve una excelente profesora. En ese tiempo era una profesora de básica completo. Los 6 años, y ahí también en el colegio se cultivaba mucho aspectos artísticos, literatura. Recuerdo una vez haber leído poesía en espacios así de que en ese tiempo se llamaban veladas.
Ah, veladas.
Veladas. Y también había muchas posibilidades de hacer actividades alternativas como dibujo, pintura.
¿Y podremos recordar a estas personas que enseñaban ahí?
Mi profesora era la señora Norma Delgado.
¿Y ella incentivaba a los estudiantes?
Sí, era muy, muy estricta como profesora. Pero sí, nosotros leíamos bastante, teníamos, como le digo, muchos espacios de cultura general. Yo creo que por eso se llamaba Escuela Modelo.
¿Era un establecimiento privado?
Yo creo que era semifiscal, porque no tengo la seguridad, no tenía número. Pero sé que, o sea, era los exámenes los realizaba otro establecimiento.
Ah, entonces, claro, tenía que estar supervisado por un establecimiento fiscal. Y entonces, después de la enseñanza básica, la enseñanza media, entonces, ¿dónde se...?
Sí, a mí me tocaron todos los cambios que se hicieron en la época, me acuerdo en el gobierno de don Eduardo Frei, y antes de Alessandri también, digamos, terminando Alessandri, me tocó justo cuando yo debía ingresar a primero de humanidades, el cambio a séptimo.
Ah, ya. Un cambio de denominación, básicamente.
Sí, un cambio de denominación, de séptimo a octavo. Y luego cuando, bueno, yo alcancé a ingresar a décimo. Hice décimo, décimo primero y décimo segundo.
¿Hubo eso?
Hubo. Ah. Hubo. Pero es que Arica era modelo.
Ah, ya.
Fue plan piloto. Claro, fue plan piloto de este cambio de básica a media y no o de humanidades a enseñanza media, a educación media.
O sea, los nombres de los cursos fueron durante un breve tiempo incluso más de octavo.
Sí, más de octavo. Noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo. Ya. Sí.
Eso no lo había escuchado antes.
Sí.
Y entonces, después, al terminar la enseñanza media, ¿cómo fue? ¿Fue en el mismo establecimiento?
Yo ya cambió porque junto con este plan, que era plan piloto de educación, se construyeron nuevos establecimientos. Entonces fui inaugurando cada vez que íbamos cambiando de... Había establecimientos de séptimo a octavo hasta noveno y después de décimo a décimo segundo otro establecimiento. Entonces fui cambiando establecimientos modernos. Me acuerdo que ese plan vino a Chile, era apoyado por el gobierno de Francia. No recuerdo exactamente el nombre del plan piloto. Vino incluso Charles de Gaulle a Arica. Y todos los colegios lo recibimos. Y era un plan que además, y que contemplaba jornada completa. Y además del currículum de enseñanza básica, luego había un currículum electivo, donde uno podía elegir otras actividades, desde, digamos, cocina, corte, confección, y pasando por actividades artísticas, guitarra, por idiomas, y en las tardes uno hacía esas actividades.
O sea, era bien amplio.
Muy, muy bueno.
Y de esa época de la enseñanza que podríamos llamar media o secundaria, como se llamó antes,
sí.
¿Hay alguna persona que pudiéramos aquí destacar como particularmente influyente en los rumbos posteriores de tus estudios o no?
¿En
el colegio?
En el colegio, yo tuve varias profesoras.
Se acuerda de las personas, pero no,
digamos, entre séptimo y noveno, tuve una profesora, Elia Semir, que era profesora de lo que hoy día llamamos lenguaje, ¿no? Una profesora muy activa, muy incentivadora. Ella falleció. Su madre era directora de la escuela modelo.
Ya. O sea, una familia de gente dedicada a la pedagogía.
Sí. Ella es madre de un diputado hoy día por la zona, Durana, el señor Durana, Villo Durana. Y sí, era una familia de educadores.
Y después de terminar el colegio, todavía estamos en Arica, ¿verdad?
Todavía estamos en Arica, ya. Sí.
Terminado el colegio, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la decisión?
Bueno, yo... En estos tiempos, por la edad, uno siempre iba acompañada de su padre, ¿no?
Claro.
El padre lo acompañaba a todas partes, acompañado por mi padre. Yo decidí dar la prueba de aptitud académica, que se llamaba en ese tiempo. Y luego decidí estudiar pedagogía en castellano.
¿En Arica?
En la Universidad de Chile, en Arica.
Ya.
Sí.
¿Estamos hablando de qué año, más o menos?
Estamos hablando de 1969.
Ya.
1969. Ingresé yo a la Universidad de Chile,
sede
de Arica. Estudiar pedagogía en castellano.
En castellano, ¿cómo se llama?
Sí. Sí.
¿Y esa fue una decisión apoyada por la familia?
Muy apoyada por la familia.
Yeah.
Muy apoyada por la familia. De los nueve hermanos, éramos pocos los que habíamos ingresado a la universidad. Entonces, muchos se fueron a la vida del trabajo una vez que crecieron. Y entonces para mi papá estaba feliz, era un orgullo. No sabíamos muy bien cómo funcionaba el sistema. Siempre recuerdo cuando me dieron la bibliografía en las asignaturas, mi papá fue y me compró todos los libros.
Y no sale la biblioteca.
Sí, entonces además se dio el gusto de anotar con su letra, tenía una letra preciosa, mi nombre en los libros. Sí, sí.
Es para conservarlos eso.
Sí, sí. Y bueno, después con el tiempo uno aprende que está la biblioteca y que no todos los libros se compran.
Claro, y que hay muchos que uno después lamenta haberlos comprado porque hacen toman espacio.
Sí, sí, exactamente. Rápidamente yo llené mi biblioteca, además recibí muchos regalos.
Claro.
Sí.
¿Y cómo fue estudiar en esos tiempos? La Universidad de Chile no era pagada.
No era pagada.
No se pagaba, entonces.
No era pagada, y es más, había becas además.
Claro, era la época de la expansión, por así decirlo.
Sí, sí.
Y entonces, ¿cómo fue los estudios? ¿Cómo se decantó esta vocación, digamos, por continuar en los...?
Sí, la verdad es que yo tuve la suerte de tener un grupo de profesores. A ver, egresados de aquí, de la Universidad de Chile, recién egresados, profesores jóvenes, entre ellos Juan Castro Flores, Oscar Hahn, y otros profesores, se fueron a Arica a vivir y fueron profesores. Ahora, Juan Castro fue discípulo de Ambrosio Rabanales.
Ya, en buena escuela.
Muy buena escuela. La relación esta y la digamos, con la Universidad de Chile de Santiago siempre estuvo presente. En Arica se hacía todos los años la escuela de temporada. Y en la escuela de temporada para la misma universidad, iban profesores de Santiago, y así yo conocí a don Ambrosio Ranales.
Que iba
a estas escuelas de temporada, también fue Alfredo Matus y muchos profesores. Entonces uno tiene la posibilidad de, además de conocer a sus profesores, que yo tenía excelentes profesores en Arica, conocer a otros profesores, a los más importantes en la especialidad, en el área, que venían de Santiago. Y unos cursos de temporada que eran de aproximadamente, o sea, de 15 días, pero sobre todo eran valiosos los contactos que uno hacía, también la posibilidad de tomar una serie variada de cursos que enriquecían la formación.
Sin duda. Y después de graduar, después de terminar los estudios.
Sí.
Siempre estamos en Arica.
Sí, siempre estamos en Arica. Yo terminé mis estudios el año 73-74.
Ya.
Ahí se produjo, como sabemos, un problema complicado. Entonces, muchos profesores se fueron.
Me imagino, sí.
Muchos profesores se fueron y algunos de ellos, como el profesor Juan Castro, postuló a plazas que quedaban libres en Concepción y en Santiago.
Ya.
En principio él se fue a Concepción, pero luego prefirió venirse a Santiago. En ese tiempo uno podía elegir.
Sí. Una vida itinerante.
Claro, claro. Y entonces Arica quedó sin profesores. Yo también por el periodo 73-74 hubo asignaturas que yo tuve que terminar durante el periodo 74. O sea, yo me titulé en septiembre del 74.
Por ausencia de gente que estuviera a cargo.
Exactamente, y reorganización de la universidad. Fue un periodo complicado. El profesor Juan Castro, cuando se fue de ERICA, recomendó que podían llamarme para que yo hiciera su cátedra.
Ya. ¿Y era qué disciplina?
Gramática.
Gramática.
Sí, gramática y fonética.
Y entonces, tempranamente...
Yo llegué a ser profesora de ex compañeros míos.
Ah, sí, claro.
Así que digamos, habían quedado rezagados, sobre todo en esas asignaturas. Así es que le hice clases y a gente muy mayor. Yo era joven, es decir...
Claro, recién egresada.
Recién egresada,
bueno,
sí.
un privilegio también ese de poder tener un trabajo seguro antes de incluso de terminar.
Sí, 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 sí. Y claro, y entré en un periodo en que, bueno, hubo sueldo al principio, pero después por esta reforma a todo el sistema de la educación, estoy hablando antes todavía del 81,
antes
estuvimos mucho tiempo sin sueldo.
Sin sueldo, se solicitaba que ustedes trabajaran pro bono, como dicen.
Pro bono, sí. Y así es que nos juntábamos entre colegas académicos. Mi esposo era también académico, pero de la Universidad del Norte.
Ya.
Y
¿pero estaba en la misma ciudad?
¿O en la misma allá, ciudad?
En una sede de la
sí,
universidad.
Sí, una sede de la Universidad del Norte. Y tampoco había sueldo ahí.
Qué sorprendente eso. No sé si todo el mundo... Bueno,
no sé si en todas partes se vivió
claro,
igual.
No sé si sería la misma experiencia. Pero es que yo recuerde acá en Santiago... No recuerdo que nadie me haya contado esto que estamos hablando, de haber
sí.
pedido que el sistema estatal le pidiera a las personas que trabajaban.
No,
ahí.
No nos pidieron, o sea, así era.
No se le pidió un sacrificio por la patria.
No. De vez en cuando nos daban un bono, algo así, que se supone que se iba a descontar de lo que llamábamos nosotros la liquidación.
Yeah.
Y bueno, y se fue extendiendo la liquidación, tanto que nosotros nos juntábamos y hacíamos olla común los profesores y los amigos, los fines de semana sobre todo, ¿no? O conseguíamos comprar arroz en sacos. O...
Claro. Era como para perder cualquier vocación docente.
Sin embargo, había amor por la profesión.
Eso es notable. ¿Nadie desertó en ese periodo para irse a trabajar a la industria o
no,
alguna otra
no.
cosa?
No, además éramos todos muy jóvenes. Yeah. Entonces, era una especie de juego, la ilusión por la liquidación.
Es como el coronel no tiene quien le escriba.
Algo así.
Esperando siempre la pensión.
Exacto. Nosotros esperábamos la liquidación y hacíamos grandes planes.
¿Y llegó alguna vez?
Cuando llegó no era lo que esperábamos.
Indudable, pero la esperanza es siempre
pero,
lo más satisfactorio
claro,
de esta
eso nos mantuvo... trabajando con mucho interés siempre.
Es como para repasar eso, así.
Sí, sí. Habría que consultar si realmente yo creo que en todas las universidades tiene que haber sido más o menos así, porque hubo una reorganización, bueno, que se definió finalmente el año 81, ¿no?
Claro, hubo un periodo transicional ahí que, bueno, yo me lo perdí en muy buena medida porque estuve en el extranjero esos años,
sí.
Pero sí, yo recuerdo que las noticias que llegaban eran de cambios importantes en distintas partes y sí. Bueno, y aperturas económicas en otras, pero era por la reorganización del sistema, hasta que al final llegó el famoso ese decreto que permitió la instalación de las universidades.
Sí, regionales.
Y particulares, como les llamamos.
Ah, bueno, también.
Las privadas,
sí,
las iniciativas, así
sí.
como la universidad, qué sé yo, Gabriela Mistral, Diego Portales, son las
sí.
primeras de la época,
sí.
que era sorprendente para nosotros. que no estábamos acostumbrados a pensar en instituciones que no fueran estatales.
Del Estado, sí. Sí.
Salvo las privadas clásicas como la Pontificia Universidad Católica, que eran, pero eran privadas con mucho sentido público.
Bueno, también se acabaron las sedes de la Universidad de Chile.
Claro, en el norte, por ejemplo, claro, las sedes, me acuerdo de la Universidad de La Serena, por ejemplo, sí. Se formó, y estas nuevas instituciones nacieron libres de toda deuda. Porque la deuda se quedó en la persona jurídica Universidad de Chile.
Universidad de Chile.
La Universidad de La Serena, la Universidad, qué sé yo, de Atacama, nacieron a la vida completamente libres de cualquier gravamen.
Exactamente, exactamente.
Era una época heroica. Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con la académica Victoria Espinosa Santos y retomamos en unos minutos. Retomamos la conversación con la académica Victoria Espinosa. Estábamos conversando de su época inicial en los trabajos de la universidad. ¿Cómo fue la vida posterior?
También de muchos cambios, en realidad. Primero la Universidad de Chile se transformó en Instituto Profesional de Arica.
Yeah.
Eso fue el año 1981, a contar de marzo. La verdad es que pensar eso costaba mucho, ese cambio, aceptarlo, dolió mucho, transformarse de universidad en instituto.
¿Y qué razón se le dio a las personas para este cambio? Porque era un cambio así como también no solo de nombre, sino de estatus.
Sí, no había razones, solo había, digamos, se tomaban decisiones que me imagino que estaban programadas
alguien las habría programado.
A nivel nacional. Lo único que recuerdo es la despedida del vicerrector, porque en las sedes tenían vicerrectores, y en esa despedida que él dijo, yo les pido a los más jóvenes, no permitan que ocurra esto, pero ya estaba en marcha. Pero ya nosotros como instituto profesional, además la Universidad del Norte también empezó a sufrir cambios bastante grandes. Y no transcurrió un año, conversaciones de directivos de ambas universidades, se logró que el Instituto Profesional terminara su vida en menos de un año.
Ah, ya, y se fusionara.
Y se fusionó con la Universidad del Norte para pasar a ser la Universidad de Tarapacá.
Ya.
Situación que no fue muy fácil tampoco, porque era quitarle a la Universidad Católica del Norte una sede.
Sin duda, claro.
Y casi dos, porque también la sede Iquique de la Católica del Norte pasó una parte, de academia, a la Universidad de Tarapacá.
Y eso se concretó a poco andar. O sea,
sí, bueno, prácticamente entre marzo y diciembre.
La existencia de este instituto profesional fue fugaz.
Sí, ya. Y en lo personal yo no viví el instituto profesional porque por razones de salud yo tuve que estar fuera desde el día que se creó el instituto hasta después de... Entonces yo salí de la Universidad de Chile con licencia e ingresé a la Universidad de Tarapacá, eso siempre lo digo.
Y ahí llegó finalmente la liquidación.
No, ya había llegado.
¿Y cuál era el trabajo que ustedes hacían, aparte de la docencia? ¿Había algún interés también por cultivar la disciplina, posibilidad de hacer...? Bueno, este tema, la palabra investigación es tan polisémica que uno difícilmente... se siente cómodo preguntándolo, pero digo, incrementos cuantitativos y cualitativos de la disciplina. Eso se podía hacer además de la docencia.
Sí, sí. O sea, los profesores realmente, sobre todo en literatura, por lo menos en mi área, sobre todo en literatura, teníamos una poetisa, Alicia Galás.
Ya.
Y bueno, estaba Oscar Hahn. Entonces ellos publicaban y ahí se notaba que había también trabajo de investigación. Nosotros en el Departamento de Lenguas también organizábamos grupos para investigar. Hicimos un manual de ortografía. Yo escribí un artículo, pero alcancé a hacerlo en la Universidad de Chile, en la revista de la Universidad de Chile, porque si bien había vivido gran parte de mi vida en Arica, mi familia toda era de Santiago, o sea, madre, padre, hermanos.
Todos.
Entonces, el ambiente de la casa siempre mantuvo las costumbres y el léxico de Santiago. La alimentación, el estofado, no era con arroz acompañando el estofado, ni tampoco el charquicán.
Claro, y tampoco existía el chumbeque, supongo.
No, ninguna de esas palabras. Entonces, a mí me interesaba muchísimo cuando uno empieza a socializar en mayor grado, sobre todo en la juventud, descubrir esta variación que había con respecto a lo que yo tenía como léxico, y descubrir también tantas palabras que venían de las lenguas indígenas, del quechua y de la aymara. Entonces hicimos un trabajo de recopilación con una colega de todas las palabras que se usaban en la zona, tanto fueran quechos como aymara. Buscamos su etimología como pudimos.
Ya, con informantes, supongo.
Con informantes, sí, principalmente con informantes, pero también con algunos diccionarios que había en la época. Y eso nos hizo a nosotros hacer, y con eso hicimos una publicación que nos publicó la revista de la Universidad de Chile.
Ya. ¿Cuál, qué revista era? ¿Los Anales o...?
No. En ese tiempo se llamaba Revista de la Universidad de Chile.
Sí, los Anales tuvieron... se degradaron a una pura recolección de informaciones. De hecho, después cuando yo fui vicerrector, retomamos la quinta o la sexta serie de Anales con Darío Oces para hacerla de nuevo una revista académica como había sido en el siglo XIX y comienzo del siglo XX. Pero hubo un tiempo en que los Anales cayeron a ser una simple recopilación de programas, sí, de las asignaturas y cosas. Sí. Claro, ¿no? Bueno, las revistas de la universidad son numerosas y muy buenas. Y entonces, después del trabajo, ¿continuó en Arica, en la universidad ya de Tarapacá?
En la universidad de Tarapacá, exactamente.
La carrera ahí de docencia, sí, ir ascendiendo en la... posiciones administrativas también.
Exactamente, porque desde la Universidad de Chile uno ya asumía, por ejemplo, la coordinación de la carrera, se llamaba en la Chile. Yo fui coordinadora de carrera y después ya en la Universidad de Tarapacá asumí la dirección del Departamento de Lenguas, y paralelamente a mi trabajo de investigación principalmente, yo ejercí trabajos de administración.
Ya, por ejemplo, vicerrectoría.
Claro, fui decana, fui directora de investigación y vicerrectora académica.
Y eso hasta todos estos años fueron de activa, y el trabajo de administración es una cosa muy paradójica, porque a las personas que están en la vida académica se las premia, o no sé si será premio, pero se les asigna funciones administrativas, entonces se les quita tiempo de sus verdaderas trabajos.
Sí, exactamente.
Y la vinculación con la Academia de la Lengua, eso no lo hablamos la última vez que hablamos.
Sí.
¿Cómo fue? ¿Cómo porque a la academia no se llega presentando currículos ni nada, sino que es por invitación.
Sí, la verdad es que...
¿Quién fue la persona que lo manejó?
Que me presentó, sí. Don Ambrosio Rabanales. Él fue. Es decir, cuando él estuvo en Arica en estas escuelas de temporada... En una o más oportunidades trabajamos juntos porque se dictaban cursos a profesores de enseñanza media, cursos de gramática y otros cursos, digamos, también de generales. Y con él trabajamos en cursos de gramática. Y después a otra profesora y a mí nos hizo una invitación aquí a la Universidad de Chile, a Santiago, por un semestre. Todo lo tramitó él, tanto con la sede de Arica como con Santiago, para que, digamos, yo conservando mi sueldo, estuve un semestre.
Trabajando acá en Santiago.
En realidad tomando los cursos que yo escogí para actualizar. Contenido.
Un
gran privilegio.
Sí.
Entonces yo asistí, por supuesto, a todos sus cursos de gramática, de fonética. Hacía como una alumna, como cualquier otra.
Yeah.
Rendía evaluaciones. Nunca me dijo la nota. Solo me llamó la atención una vez que cometí un error grave.
Y se suponía que estaba aprobado todo.
Sí, sí. Y luego, luego de eso, bueno, siempre tuvimos contacto por temas de investigación. Y
en algún momento entonces él sugirió incorporarse a la academia.
Sí, ya en ese punto.
Como académica correspondiente.
Correspondiente por Anica. En ese punto, bueno, él ya conocía los trabajos que habíamos hecho con respecto al español hablado en Arica y también en la precordillera y altiplano. Hicimos nosotros, con mi colega, ella falleció, un proyecto Fondesit, el Atlas Lingüístico de Parinacota.
Ya.
Y, por lo tanto, en términos de, digamos, del conocimiento del léxico de la zona, éramos las dos personas que más habíamos más habíamos investigado. Entonces, nos ofreció a las dos, en realidad, ser académicas correspondientes. Mi colega se fue a doctorar a México. Y en realidad tuvo una enfermedad y falleció.
No alcanzó a incorporarse.
No alcanzó a incorporarse. En el medio también yo vine a hacer aquí un posgrado, mi magíster en lingüística, en la Universidad de Chile, también incentivada por el doctor Rabanales. Entonces, ya con el grado, habiendo obtenido el grado, él me invitó a la academia.
¿Y eso más o menos de qué año estamos hablando?
Estamos hablando de 1997, aproximadamente.
Y entonces se hizo la habitual ceremonia de
en Arica.
¿Y quién fue la persona que hizo el discurso de recepción?
Don Ambrosio.
Don Ambrosio, claro.
Sí.
Natural que la persona que promueve a una...
Sí.
Y después...
Es un honor para mí.
Sí, sin duda. Yo también lo recuerdo a él de la academia y a su esposa también.
Señora Lidia.
Claro, la señora Lidia Contreras, que
sí.
Fumaba mucho.
Sí, siempre él me contaba cómo veía el humo en su casa.
Sí, claro. Pero él era una especie también de persona que rompía esquemas con sus ideas, ¿no?
Exactamente.
Algunas cosas del el habla sí. culta de Santiago era un tema que...
Sí, la norma culta.
Numerosas veces lo escuché disertar sobre esas materias.
Él era un fiel alumno de Rodolfo Lenz y claro, luego de Rodolfo Oroz.
Rodolfo Oroz, a quien... Yo no conocí, yo creo que... No.
Yo lo conocí.
¿Sí?
Sí,
yo creo que no tuve el privilegio Don Rodolfo Oroz es una de las pocas personas que yo he visto y que perteneció a más de una academia del Instituto de Chile. Estuvo también en la Academia de la Historia.
Sí.
Y yo he leído sus trabajos, ahora que hemos tenido que hacer recopilaciones de la uh-huh. historia de las academias. Era una persona muy versátil también.
Tiene unos libros que hasta el día de hoy se consultan, ¿no? La lengua castellana en Chile.
Sin duda. Y uh-huh. después, ¿qué pasó? Cuando ese periodo de ser miembro de la academia correspondiente en Arica sí. duró cuánto tiempo?
Muchos años.
Hasta
casi 20 años.
Hay una especie de también de fragmentación por razones de operatividad geográfica, ¿no?
Sí,
De número
sí.
hay que vivir o venir a las poder venir a las reuniones, la gente de Valparaíso puede venir.
Sí, me lo correspondiente también. Que estamos lejos. No, sin embargo, yo tenía bastante contacto con sobre todo con la Comisión de Lexicografía, quien me mandaban
consultas
y yo colaboraba, digamos, por escrito. Y a ver, ya en ese tiempo teníamos nosotros correo electrónico.
Claro, que facilitó mucho, y Skype.
Muchísimo, claro, claro. Así es que sí colaboraba desde lejos.
¿Y en qué momento se produce el traslado a Santiago, por así decirlo?
A ver, yo primero me vine a Santiago. La verdad es que me fui alejando de la Universidad de Tarapacá cuando fui a hacer el doctorado a Valdivia.
Ya.
Ahí estuve desde el año 98 hasta el 2002.
Cuatro años.
En Valdivia, sí. El permiso de la Universidad de Tarapacá tenía un programa de perfeccionamiento de profesores excelente que yo creo que no tuvo ninguna otra universidad.
Buena visión de los que la
administraban. Del rector de la época, sí, Carlos Valcarce. Y la Universidad de Tarapacá, en este momento de las universidades regionales, es una de las que tiene, digamos, más doctores y magíster.
Entonces uh-huh. ahí debe haber estado Claudio Wagner en Valdivia.
Sí, Claudio Wagner. Bueno, con Claudio Wagner nosotros nos unimos a propósito del Atlas
lingüístico
de Parinacota. Entonces, en sus dos proyectos de Atlas finales, yo participé en el proyecto Fondesit.
O sea, cuatro años en Valdivia es largo tiempo, ¿eh? Pasar de Arica con un clima
sí,
como es Arica,
de extremo a extremo,
a pasar
sin lluvia
Valdivia,
a la ciudad más lluviosa de Chile.
Y yo creo que es una de las más lluviosas del mundo.
Creo que ocupa el cuarto lugar.
Y la gente vive muy deprimida por eso.
La verdad es que es lindo, ¿no?
Es otra
no
tonalidad.
Hay...
Yo lo conocí un poco porque en algún momento me invitaron a ser rector en la Universidad Austral.
¿Ah, sí?
Pero después me arrepentí a última instancia.
¿Y en qué periodo? Si
exactamente ese año. Yo había dejado de ser vicerrector de la Universidad de Chile el año 98 y llegó un agente, entre las que estaba, puedo nombrar ahora, el profesor Omar Cofré y
sí.
otras personas, Luigi Ciampi, que era de la facultad, era agrónomo, un grupo numeroso de personas que llegaron a pedirme que yo postulara. Yo fui varias veces a Valdivia. Tuve que sostener diálogos con Manfred Max Neff, que era el rector de la época, y tuvimos una interesante época, pero yo al final me arrepentí porque me fui de funcionario a la Organización Panamericana de la Salud, que me ofreció esa oportunidad en ese periodo, y fue para mí muy pesado tener que restarme a esa campaña porque yo estaba seguro que ganábamos, los que me apoyaban,
sí.
estábamos seguros que ganábamos. Había muchas personas que estaban entusiasmadas y yo también había reclutado algunos, pero al final primó, digamos, otras consideraciones también. Y fue muy interesante conocer la universidad porque yo había estudiado profundamente la Facultad de Estudios Generales que ellos tuvieron en una época, que había sido una creación interesantísima que yo cuando fui vicerrector en la Universidad de Chile pretendía que nuestro bachillerato que creamos en esa época, los bachilleratos junto con la Universidad Católica, aunque ellos aparecieron, por así decir, antes en el público, yo me imaginaba la creación de una facultad de estudios generales. para la Universidad de Chile, cosa que no encontró apoyo entre los decanos. Pero a mí me gustaba mucho porque me acuerdo Jorge Millas y otras personas que habían sido los gestores de esta idea de la universidad no profesionalizante.
Sí.
A mí me gustaba mucho la idea, incluso lo estudié, y Hugo Montes había sido decano de esa facultad en su creación, y conversamos mucho con él. Yo había estudiado en un colegio en el cual don Julio Landi había sido mi profesor de castellano, y Hugo Montes y Orlandi eran los libros que
claro, que gente creía que era uno solo, Montes y Orlandi.
Claro. Y doctor en filología románica, don Hugo, que nos impresionaba mucho cuando hablaba de que su época en Freiburg, ahí había estudiado filología románica, en una época en que pocos chilenos estaban esa. No, la Universidad Austral era una universidad muy pujante en esa época y en expansión.
Con académicos muy destacados.
Y con un espíritu público sorprendente.
Sí,
o sea, yo, pese a que su condición era muy peculiar desde el punto de vista administrativo.
Y lo sigue siendo. Bueno, es una universidad semifiscal.
De espíritu, claro.
Sí, sí.
Pero en finanzas es completamente...
Es 100%, claro, claro, claro.
Pero era de las clásicas, entonces tenía ciertos beneficios del Estado. Y entonces, después de este doctorado, ahí se produce la etapa de Santiago.
Ahí vuelvo a Arica. Estuve un periodo con nuevo rector, donde ahí fui directora de investigación, y al terminar el rector viene un nuevo rector y entonces me destinó a Santiago, a la oficina de la Universidad de Tarapacá. Entonces ahí fui directora de la oficina, que era el cargo que tenía en ese tiempo.
¿Y eso a partir de qué año sería?
Eso fue el año 2004 al 2010.
Al 2010.
Los periodos de los rectores van paralelos a los de los presidentes de la República.
¿Son de 6 años? No, eran de
4. De cuatro. Claro. Sí.
Y entonces, estando en Santiago, se produce
yo empecé a asistir
regularmente
a la academia.
¿Y ahí quién propuso entonces la incorporación como en la condición de
La verdad numeral? Es que eso todavía no ocurría.
Ya.
Todavía no ocurría. Yo estuve todo ese tiempo siendo correspondiente aquí en Santiago. Luego me llamaron de Arica para ofrecerme el cargo de vicerrectora académica. Volví a Arica.
Allá.
Justo en ese momento a mí José Luis Samaniego me había ofrecido un cargo.
¿En la Universidad Católica?
No, en la misma academia.
Ah, en la academia, ya.
Trabajo por amor.
Ya.
Y le tuve que decir que no, con mucha pena, porque...
Claro, no, es un lugar excelente, además son personas muy dedicadas.
Yo tenía que irme a Arica, es decir, yo seguía perteneciendo a la Universidad de Tarapacá, aunque no estaba allá, entonces volví a Arica y estuve 4 años.
Ya.
Y ahí llegó mi tiempo de jubilar.
Ya.
Y jubilé, porque en realidad no es que yo haya jubilado a los 60 años, yo jubilé a los 65, que era el máximo de tiempo que yo podía permanecer.
Claro, ya no tenía mucho sentido tampoco.
Yo quería volver a Santiago, por un lado. Por otro lado, perdía muchos beneficios si yo no jubilaba.
Exacto.
Entonces... me vi presionada a hacerlo. Y bueno, ahí me trasladé a Santiago ya definitivamente. Y en estos se demoró un periodo hasta que, digamos, el director me dijo que...
Que era momento.
Era momento.
Y entonces, ¿y la recepción como miembro académico...
De número.
¿Cuándo fue? ¿Quién hizo el director?
El discurso lo hizo Felipe Allende.
Ah, ya.
Y en realidad él fue quien propuso al director
ese nombramiento.
Digamos que se hiciera el nombramiento, sí. Yo ocupé el sillón de la señora Marianne Peronar.
Claro, que era tan buena memoria que tenemos de ella, que también se sacrificaba mucho viniendo desde
Valparaíso. Sí, viniendo desde Valparaíso.
Con Don Luis Gómez Máquer.
Exacto, bueno, también trabajé con él.
Yo lo recuerdo bastante porque me sorprendía mucho su gran dedicación. Además, cuando yo estuve en la editorial universitaria, editamos un libro de ella.
Ese libro muy, muy, muy conocido por nosotros.
Lo hicimos varias, creo que gozó de más de una edición, cosa rara.
Es que lo leíamos mucho.
Cosa rara en los libros que hacíamos.
Y a los alumnos también se los dábamos a leer, porque era un libro muy, muy interesante sobre aspectos de la teoría moderna, de la lingüística, enfoques semánticos, lingüísticos. Muy interesante, sí.
Sí, el doctorado también de esa universidad era una muy buena creación.
Un buen doctorado,
me tocó examinarlo también en algún momento. En mi época del Consejo Superior de Educación, cuando teníamos que ver las distintas cosas. Entonces, ese fue Felipe Allende. ¿Y cuál fue el tema del discurso de incorporación?
¿De Felipe o el mío?
No, el personal, digamos.
Ah, el mío. La verdad es que yo hice un año sabático antes de irme de la universidad para cumplir el tiempo. Y me fui a Barcelona, ahí al Departamento de Educación. La verdad es que siendo vicerrectora académica, tuve contacto con muchos profesores de enseñanza media y de enseñanza básica. De hecho, la Universidad de Tarapacá tuvo un programa en ese periodo a modo de resarcir los posibles omisiones, las posibles omisiones con respecto a la formación de profesores. Entonces se les hizo un refuerzo en matemáticas y en lenguaje. Y yo como vicerrectora académica me ofrecí yo también hacer ese curso para tener contacto con los profesores. Y ahí me di cuenta que lo que los profesores sabían, para lo que fueron formados, no tenían casi ninguna relación con el currículum de enseñanza básica y media. Entonces, ahí vi que había una necesidad muy grande.
Y entonces el tema fue
educación. Entonces ahí, hice un trabajo donde analicé todas las estadísticas, los resultados sobre comprensión lectora, la prueba inicia, quiénes la daban, todo al final da un panorama que en cierta medida nos dice por qué en Chile no logramos nosotros pasar los niveles en comprensión lectora.
Y a eso respondió el académico Felipe Allende entonces con la con un discurso que está en el boletín de la Academia Chilena.
Sí.
¿Y cómo se ha visto el trabajo de la academia en estos años? Que, bueno, llevas muchos años también asistiendo.
Sí, pero integré...
La conducción ha sido brillante del director Matos.
Sí,
¿no?
Por supuesto, sí.
Todo el tiempo que el Estado ha sido decisivo.
Sí, la verdad es que es una persona excepcional en términos de manejo del idioma. Yo le comentaba hace poco a alguien, cuando él hace un discurso, es la misma sensación que uno tiene cuando escucha una música clásica que le gusta.
Así es, una eufonía.
¿Cierto?
Sí.
Sí.
Y además sus iniciativas también de generar, por ejemplo, toda la idea del movimiento panhispánico, tenemos que darle el credit, como dirían, de que él ha sido el gestor.
Del diccionario fraseológico.
También, un trabajo.
Sí, sí.
Así que, bueno, ha sido una época excelente y esperamos que...
Mucho trabajo en la Comisión de Lexicografía, sí, mucho trabajo.
Excelente. Bueno, ha sido muy grato sostener esta conversación y esperamos...
Para mí también.
En algún otro momento se puede continuar porque son inagotables.
Nos faltó decir todo lo que hace la Comisión de Lexicografía.
Y eso le podemos dedicar especialmente una conversación.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.